3.400 con excelente rendimiento y ahora a 34.900 pesos IVA incluido. Solo hasta el 20 de abril en todos los locales MCT y en MCT.cl. MCT, materiales de construcción.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un ataque a balazos se registró en la cárcel de Puerto Montt, esto luego de que se detectara el ingreso de droga a través del conocido método del pelotazo. La Moneda volvió a defender la rebaja del impuesto corporativo que se incluirá en el proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional, que será oficializado el miércoles por el presidente José Antonio Kast. La oposición criticó duramente al ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien planteó contener aumentos en el salario mínimo. Mañana lunes, la vocera Mara Cedini se presentará ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para abordar el futuro de Televisión Nacional. Cumpliendo un mes en el cargo, la aprobación del presidente sufrió una nueva caída, llegando al 36% de aprobación y un 49% de desaprobación. El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reconoció como un error político el ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolnau. En los próximos minutos, la Democracia Cristiana publicará los resultados de su elección interna. Luego de conocerse la declaración de la senadora Carol Cariola por el caso Chinamart, su abogado defensor descartó cualquier tipo de vinculación de la parlamentaria con delitos. 5 personas resultaron baleadas en un tiroteo en la comuna de El Bosque. Una de las víctimas falleció posteriormente en un recinto asistencial. De noticias del exterior, Perú informó que el 99,8% de las mesas de las elecciones generales lograron instalarse y que 15 de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin la posibilidad de emitir su voto. Y el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconoció su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por informarse con las noticias de Radiograma en esta tarde de domingo 12 de abril. Vamos de inmediato con las informaciones. Esto ya te lo adelantábamos en los titulares, este ataque a balazos que se registró a la cárcel de Puerto Montt. Los hechos, que están en plena investigación, sucedieron tras sorprender los gendarmes de la guardia a desconocidos lanzando estos denominados pelotazos con droga hacia el interior del penal. Cristian Valdebenito nos va a contar la historia de lo que ocurrió con esto que está causando conmoción ahí en la región de Los Lagos. Vamos hasta Radio Bio Bio de Puerto Montt. Cristian Valdebenito, te escuchamos.
Todo sucedió bajo una intensa lluvia y a un costado del penal Alto Bonito de Puerto Montt, a eso de las 2:30 de la madrugada, cuando uno de los gendarmes de guardia advirtió que desconocidos estaban lanzando pelotazos, que es como se denomina los paquetes con especies y drogas que se tiran al interior de los penales. Tras la activación del protocolo frente a estos casos, el sujeto que estaba ejecutando los lanzamientos, al percatarse de que había sido sorprendido, comenzó primero a lanzar piedras y se perdió en unos matorrales aledaños a la cárcel. Habían pasado 2 minutos cuando se escucharon los disparos en un ataque directo, sin precedentes, que según información de la radio impactaron en una reja perimetral el primero y el otro directamente en el vidrio de la garita de la guardia, que es blindado. Desde Gendarmería Los Lagos confirmaron la información a través de un comunicado dando cuenta que el ataque fue directo contra el puesto de vigilancia del complejo penitenciario de Puerto Montt. Cabe precisar, dice el escrito, que ningún funcionario se encuentra con lesiones y que el recinto penal funciona con normalidad, agregando que la institución informó los hechos al Ministerio Público, entidad que se hará cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Consultado al respecto al Seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz calificó la situación como grave, considerando que es primera vez que se registra y que debe tener una fuerte respuesta del Estado.
Así como llegó y se instaló el crimen organizado en la región, nosotros tenemos que actuar oportunamente que esta envalentonada, por decirlo vulgarmente, de traficantes no vuelva a ocurrir, y por eso tenemos que mejorar las medidas de seguridad. Tenemos que mejorar la iluminación de espacios de vigilancia, de cámaras de vigilancia particularmente, y en coordinación con carabineros.
Coordinación que la autoridad espera sea más fluida tanto en respuesta como en prevención, una vez que Gendarmería tenga su dependencia orgánica del Ministerio de Seguridad. Finalmente, fuentes de la radio dan cuenta de que la evidencia balística que se logró recoger en el sitio del ataque fue derivada a la Bocar para su peritaje. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y este lunes serán formalizados los tres sujetos que serían responsables ante el asesinato de un hombre a quien perforaron con un taladro. Esto en la ciudad de Iquique. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro corresponsal en la zona, Cristian Núñez. Adelante.
Durante la jornada de este lunes serán formalizados tres sujetos, quienes serían los responsables del asesinato de un hombre de 40 años el pasado jueves acá en la ciudad de Iquique, hecho que generó conmoción pública por la forma de cómo se asesinó a este hombre luego de subirlo arriba de un vehículo, golpearlo con elementos contundentes y utilizar un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, lo que le causó finalmente su fallecimiento. Fue abandonado en la vía pública el pasado jueves por estos sujetos y luego el vehículo fue periciado justamente por carabineros tras ser detenido quien lo conducía. Los sujetos, uno de 32, otro de 45 y otro de 49 años, todos con antecedentes penales, uno de ellos extranjero en situación irregular en el país, pasaron a control de detención en las últimas horas. Se amplió este control hasta la jornada del lunes, cuando serán también formalizados. El coronel Diego Salas, el prefecto de la prefectura de Carabineros de Iquique, entregó detalles de los hechos.
Después de análisis tanto de teléfono, emparonar testigos, revisión de cámara y también un trabajo pericial por parte de nuestro laboratorio de criminalística, podemos determinar en menos de 24 horas la identificación de los otros dos componentes de esta banda criminal, los cuales fueron detenidos y están a esta hora a disposición del Ministerio Público y pasarán a control de detención.
En el operativo, Carabineros incautó teléfonos celulares, el taladro que se había utilizado en el crimen, lo decíamos, más de 30 perforaciones hicieron con esta herramienta para asesinar a esta persona, y un bate y un cuchillo que también fueron incautados. Cada elemento es parte de la evidencia. Los sujetos serán formalizados durante la jornada de este lunes por el Ministerio Público por este asesinato que ha generado conmoción pública acá en la zona. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Un hombre de 31 años fue asesinado durante la madrugada de este domingo en el sector forestal de Viña del Mar. La víctima ingresó ya fallecida al hospital Gustavo Frique tras presentar una herida cortopunzante en el muslo. Aníbal Rosales nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
La Policía de Investigaciones desarrolla diligencias en Viña del Mar luego de que un hombre chileno de 31 años muriera durante la madrugada de este domingo tras ser atacado con un arma cortante en la vía pública en el sector de Forestal, hecho que quedó al descubierto luego de su ingreso fallecido al servicio de urgencia del Hospital Gustavo Frique. Según informó el prefecto Cristóbal Fernández de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el examen médico criminalístico estableció que la víctima, quien no mantenía antecedentes policiales, presentaba una herida cortopunzante en el muslo derecho. De acuerdo con los primeros antecedentes reunidos por los detectives, la causa de muerte corresponde a una pérdida masiva de sangre causada por una lesión en la arteria femoral. Las diligencias quedaron radicadas en el pasaje Los Pinos del sector forestal junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Valparaíso y a un médico asesor para levantar cámaras, empadronar testigos y recopilar evidencia con el fin de aclarar cómo ocurrió el ataque. Así lo detalló el prefecto Cristóbal Fernández.
El día de hoy, en horas de la madrugada, petición del PIP de Valparaíso, personal de esta brigada especializada concurrió hasta el servicio de urgencia al Hospital Gustavo Frique, por cuanto habría ingresado un hombre fallecido por acción de terceros por arma cortante. En el examen médico criminalista presentaba una herida en su muslo derecho y estaría en correspondencia con un choque polémico.
El caso volvió a instalar la discusión por la seguridad de la comuna. Tras conocerse el homicidio, la concejala Nancy Díaz señaló que el municipio habilitó recientemente una nueva central de cámaras de vigilancia y que también se proyecta incorporar más de 1000 cámaras comunitarias levantadas en distintos sectores con apoyo municipal. Junto a eso, planteó la necesidad de reforzar la coordinación con la delegación presidencial regional para avanzar en respuestas operativas y presencia en terreno. Así lo detalló la concejala.
Inauguramos la nueva central de cámaras de seguridad. Nosotros estamos trabajando arduamente, pero no solamente tenemos que actuar como un municipio, sino que tenemos que tener una coordinación junto a la delegación presidencial. Por lo menos yo no he visto mucho movimiento ni coordinación en cuanto a la delegación.
Hasta el cierre de esta edición, la investigación sigue en desarrollo en la parte alta de Viña del Mar, con diligencias orientadas a reconstruir la dinámica del ataque y establecer la identidad y el paradero de él o los responsables. Hasta ahora no se han informado personas detenidas por este homicidio. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío a la radio.
5 personas resultaron baleadas en un tiroteo en la comuna de El Bosque. Una de las víctimas falleció posteriormente en un recinto asistencial, mientras que en Conchalí, también en la región metropolitana, se registró un homicidio frustrado con arma de fuego. Más detalles nos va a contar Javier Pardo.
Violenta balacera azotó la comuna del Bosque. El hecho ocurrió en la intersección de Vecinal Sur con Peña Blanca, lugar donde se encontraban reunidas 5 personas celebrando un cumpleaños en la vía pública. Fue en ese contexto que se aproximó al sector un automóvil de color blanco y con los vidrios polarizados, desde el cual desconocidos comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones. A raíz de esto, 5 personas resultaron baleadas, entre ellas un menor de edad de 17 años, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, recinto donde se confirmó el fallecimiento de un joven de 18 años, debido a la gravedad de sus lesiones, principalmente por impactos balísticos en el cuello, el tórax y la zona lumbar. La fiscal de la Fiscalía Eco, Natalia Carrasco, entregó detalles de lo ocurrido.
Las 5 víctimas fueron trasladadas al Hospital del Pino. Se nos informa en el lugar que una víctima de 18 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Específicamente recibió impactos balísticos en la zona del cuello, en la zona del tórax y en la zona del lumbar.
El menor de 17 años, quien recibió un impacto balístico en una de sus piernas, se mantiene fuera de riesgo vital, mientras que los otros 3 adultos permanecen internados, uno de ellos con una lesión pulmonar y otro en estado crítico tras recibir un impacto en la zona pélvica. El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, donde se confirmó que las víctimas mantienen antecedentes penales, situación que está siendo analizada para determinar si el ataque estaría vinculado a un eventual ajuste de cuentas o a rencillas entre grupos delictuales. En la comuna de Conchalí, en tanto, un homicidio frustrado se registró durante la madrugada de este domingo. El hecho ocurrió en la intersección de los pasajes Mar de los Sargazos con Mar del Plata, donde por causas que aún se investigan, un hombre adulto fue baleado en la zona del abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital San José de Independencia, donde permanece en estado grave. A raíz de esto, acudió al recinto la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, donde el comisario César Olivares entregó antecedentes de este homicidio frustrado.
Ya que al lugar había ingresado una persona de sexo masculino, mayor de edad, con un impacto balístico en su abdomen. Al concurrir al centro asistencial, se corroboró el hecho, encontrándose la víctima en estado grave.
El comisario agregó que en el sitio del suceso se encontró evidencia balística y que las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias de este ataque con arma de fuego.
BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Diez 19 horas con 14 minutos, seguimos revisando más noticias. A un mes del gobierno de José Antonio Kast, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída en la aprobación del presidente y además un alza en su desaprobación. Mientras que la oposición calificó como profundamente decepcionante el trabajo del Ejecutivo, desde el oficialismo ya se articulan para avanzar con la agenda de la moneda la próxima semana. Ignacio Mahabe tiene más detalles.
Poco más de un mes lleva José Antonio Kast en el poder y su periodo ha estado marcado por distintos hitos y flancos, tales como el alza en el precio de las bencinas y la modificación del MEPCO, el retiro de decretos y proyectos de la anterior administración, recortes en ministerios, hechos de violencia en establecimientos educacionales y las polémicas destituciones de la exdirectora de Sernamec y de la subdirectora de inteligencia de la PDI. Si bien desde el Ejecutivo buscan que las miradas se centren en la primera cadena nacional, instancia en la que se presentarán los detalles del plan de reconstrucción, los ojos están puestos en los nuevos resultados de la encuesta Criteria, la cual demostró por tercera semana consecutiva un alza en la desaprobación y una baja en la aprobación. En la aprobación se registró una caída de 6 puntos porcentuales, llegando al 36%, mientras que su desaprobación escaló a 3 puntos, registrando un 49%. Sin perjuicio de las encuestas, desde el gobierno realizaron su propio balance, el cual fue abordado por el ministro de las Express, José García Rumino, quien calificó como positivo su primer mes, aferrándose a su rápida capacidad de acción de cara a la crisis internacional.
Nosotros hacemos una buena evaluación, nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles y lo hemos asumido con valentía, lo hemos asumido con decisión.
Desde la oposición, el diputado Jaime Mulet remarcó que es difícil pensar en que el apoyo del gobierno suba si es que se siguen llevando a cabo medidas que van en contra del bolsillo de los ciudadanos.
A mí no me extraña, menos con medidas tan drásticas como el método de shock para enfrentar el alza de los combustibles y otras medidas que se han anunciado que afectan a nichos importantes de votantes y de ciudadanos. Es difícil que uno piense en respaldos más altos.
La agenda de la quinta semana del presidente Kast iniciará con el Comité de Seguridad, acompañado de ministros y directores generales de la PDI y carabineros, para luego encabezar el segundo Consejo de Gabinete, instancia en la que se espera la presencia de todos los titulares de las diferentes carteras. Finalizando la jornada del martes, el presidente llegará a Cerro Castillo acompañado del Comité Político para así sostener, por primera vez, un conclave oficialista integrado por republicanos, Chile Vamos y demócratas, siendo el Partido Nacional Libertario el único partido de derecha no integrado a la reunión. Sin embargo, el partido liderado por Johannes Kaiser sí recibió una invitación para coincidir con el presidente Kast en Cerro Castillo. De aceptarla, su turno será el miércoles en la mañana, en un desayuno en el cual, según fuentes de los libertarios, se dialogará, entre otras cosas, del Plan de Reconstrucción Nacional.
Ya todo esto, el presidente de la República, José Antonio Kast, se presentará precisamente este miércoles que viene en cadena nacional el Plan de Reconstrucción Nacional. La oposición ha criticado la iniciativa por considerarla una reforma tributaria encubierta y continuó dirigiendo sus dardos contra la rebaja del impuesto corporativo. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Miércoles por la noche, el presidente José Antonio Kast oficializará detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, también llamada Ley Miscelánea por los distintos elementos que considera para ingresarla el jueves al Congreso. Pese al apuro del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por presentar el proyecto, este fue retrasado por sus pares de Interior y Sexpress, para afinar detalles y poner en discusión otras iniciativas como la de escuelas protegidas. En la semana, el jefe de Estado encabezó una intensa reunión junto a su gabinete, con el fin de revisar la propuesta, mientras que el viernes, Quirós socializó la iniciativa con parlamentarios oficialistas. Al respecto, se refirió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.
Sin subir las tasas de los impuestos, vamos a recaudar más impuestos. Y eso cuando tenemos una situación fiscal tan delicada, cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
La iniciativa contemplaría más de 40 medidas de diferente índole, conteniendo indicaciones en seguridad, reconstrucción por catástrofes y materia tributaria, como la rebaja del impuesto corporativo. El diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, defendió este último punto, el que más ha generado críticas desde la oposición.
Si queremos volver a crecer y generar empleo, tenemos que corregir eso. La rebaja del impuesto corporativo no es un privilegio, es una medida necesaria para que Chile vuelva a ser competitivo y deje atrás el estancamiento económico.
El diputado pro PPD, Carlos Bianchi, aseguró que el proyecto tendrá buena llegada en el comité, pero, sin embargo, puede tener un desenlace muy distinto en sala.
En las comisiones van a poder obtener probablemente las mayorías, pero si sale votado a favor, eso en nada tiene que ver con lo que puede ocurrir en sala, no es vinculante, solo va con un informe positivo.
Mientras la oposición ha planteado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para detener el proyecto, el gobierno realizará este lunes su segundo consejo de gabinete.
Mediante una denuncia presentada directamente ante la fiscal regional Claudia Peribáncich, el ministro Iván Pudugia acusó un fraude por parte de la constructora San Sebastián que alcanzaría los 28 mil millones de pesos, esto en medio de la reconstrucción tras el mega incendio del año 2024 en la región de Valparaíso. Fabián Corrotea con el detalle.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de 356 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar. El documento firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, en específico a la fiscal regional Claudia Peribáncich, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa constructora San Sebastián Limitada y a la entidad patrocinante Social Arquitectura en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales. Los contratos involucrados alcanzan más de 709 mil UF, algo así como 28 mil millones de pesos. Ahora, con este documento, el MINBU busca que el Ministerio Público inicie una investigación a raíz de los cuestionamientos y el estudio realizado por la División Técnica de la Cartera, el cual arrojó irregularidades en los materiales utilizados y falta de certificación en paneles de construcción. La mañana de este sábado, el ministro Poduje se refirió a las medidas tomadas respecto al contrato con San Sebastián Limitada, situación que, según sus palabras, ya está resuelto una primera parte con la denuncia remitida a Fiscalía.
Descubrimos que esta empresa tenía denuncias de proveedores, de que habían usado de mala forma sus materiales. Luego hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servio y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgo sísmico y había una serie de vulneraciones que son todas pulgas, y en consecuencia le pusimos término al contrato a la constructora y la llamamos al Ministerio Público para iniciar las acciones legales que correspondan.
La denuncia detalla que los hechos podrían configurar múltiples delitos, entre ellos estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones, coacción y amenazas y tráfico de influencias. En particular, se menciona que el uso de certificaciones en condiciones no autorizadas y la ejecución de obras distintas a las aprobadas configuran el engaño con perjuicio patrimonial, tanto para las familias como para el Estado. Por su parte, Iris Mena Donoso, presidenta de la Junta de Vecinos de El Olivar Segunda Etapa, mencionó que los problemas con la empresa San Sebastián comenzaron a mediados del año 2025.
Esta situación de la San Sebastián, en donde se encontraron muchas falencias que ya se estaban viendo desde un principio, que es lo que amarraba los otros proyectos. Y lo más importante es que trae casas de concreto y parecidas a las que teníamos nosotros antes del incendio.
Por ahora, el MINBU espera una respuesta del Ministerio Público en el marco de la acusación de fraude contra la constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seguimos revisando también otras informaciones. Te contamos que el ministro del Trabajo, Tomás Arrau, fue duramente cuestionado tras sus declaraciones en torno a la negociación por el salario mínimo. En entrevista con La Tercera, la autoridad señaló que la discusión será franca y que nosotros, dijo, queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo, recalcando que se tendrá un debate con dosis de realidad, sentenció. La autoridad añadió que, así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. Fue esto último lo que enojó a la izquierda. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, recordó que fue el actual ejecutivo el que decidió decretar un alza en el costo de la vida de las familias chilenas.
Fue este gobierno el responsable en decretar un alza en el costo de la vida de las familias chilenas. Por tanto, creo que la única dosis de realidad de la que cabe conversar acá es que presenten una propuesta contundente para paliar el costo de la vida de una crisis que ellos decretaron.
En la misma línea se manifestó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien advirtió una contradicción del gobierno al plantear una contención del salario mínimo frente al aumento en el costo de la vida.
Entonces, por un lado, contienen el sueldo de la gente, pero aumentan la riqueza y las utilidades para unos pocos. Y entonces, creo que si en materia laboral esa va a ser la dinámica, no es admisible que la única agenda laboral sea estancar el sueldo mínimo, porque eso es estancar el poder adquisitivo de cerca de 1 millón de personas en Chile.
El vocero de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, Sergio Fuentes, aseguró que los avances en materia laboral que concretó la administración de Gabriel Boric hoy están en riesgo. Fuentes, además, hizo un llamado al ministro Rau a reconsiderar su postura.
Debilitar el rol del Estado en materia laboral no es neutral, favorece a quienes ya tienen poder. Por eso hago un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas y arruinar aún más la vida de un sector importante de la población.
Actualmente el salario mínimo en Chile alcanza los 539 mil pesos. Y mañana lunes la vocera de gobierno Mara Cedini se presentará ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para abordar el futuro de Televisión Nacional, luego de que el gobierno optara por no avanzar con el proyecto dejado por la administración de Gabriel Boric. En paralelo, el abogado Patricio Ducilán fue designado como presidente del canal público. Juan Oporto tiene más información.
La tarde de este lunes sesionará la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para recibir a la vocera Mara Cedini, quien será consultada sobre la posición del gobierno en torno al proyecto que busca actualizar la vía de financiamiento de Televisión Nacional. Ya en el mes de marzo, La Moneda había optado por no impulsar la iniciativa que dejó la administración de Gabriel Boric, que pretendía financiar al canal público a través de un fondo patrimonial estimado en 30 millones de dólares. La diputada de Demócratas, Joana Pérez, señaló que es pretencioso mantener el canal en las actuales condiciones que se encuentra el país, por lo que dijo que es necesario sincerar la cifra de TVN. De hecho, según el último balance enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, Televisión Nacional reportó pérdidas antes de impuestos por 15.528,7 millones de pesos en 2025.
Creo que no se puede asumir nuevas deudas ni seguir con la propuesta del gobierno anterior, que era crear un nuevo fondo. Hoy día, con las deudas y con los activos que tiene, generar una reestructuración, y eso es lo que deberíamos pedirle al nuevo director.
El expresidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, agregó que es importante avanzar en modificaciones de financiamiento, producto de que el actual modelo no es viable frente a los cambios tecnológicos. Esto porque la publicidad, que es la principal entrada monetaria de la televisión abierta, se ha estado moviendo hacia las plataformas digitales.
Pero publicidad se ha ido mayoritariamente hacia las plataformas. Hace 20 años, el canal recibía junto al 9, al 11 y al 13 el 53% de los fondos publicitarios. El año pasado recibió el 23%.
En paralelo, el viernes fue designado el abogado Patricio Ducellant como presidente del canal público. El diputado comunista Luis Cuello dijo esperar que el Ejecutivo realice esfuerzos para mantener la continuidad y vigencia que fortalezca TVN, y que lo esperarán en el comité para conocer su visión sobre la señal.
Y para ello sería importante conocer su opinión respecto de la tramitación del proyecto de ley que entrega un mecanismo de financiamiento a TVN, y es por esto que voy a proponer que sea invitado prontamente a la Comisión de Cultura y Comunicaciones para conocer cuáles son sus planes para el canal público.
El mismo día del cambio de mando, el Diario Oficial publicó uno de los últimos decretos del hoy expresidente Gabriel Boric. Se trataba de una norma del Ministerio de Hacienda que permitía a Televisión Nacional de Chile pactar un préstamo con el Banco Vice por hasta 7.036 millones de pesos para capital de trabajo e inversiones durante 2026, todo con garantía estatal.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada. Exacto. ¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo.
Juntos cuidamos tu salud.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en la radio, Radiograma Vespertino de este domingo 12 de abril. El Partido Republicano catalogó como insuficientes las disculpas del rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, por sus dichos de hace 5 años, asegurando que fueron comentarios de un activista político. Para la colectividad, si la autoridad universitaria debe dar un paso al costado o no, esto no garantiza sanciones a los involucrados en el ataque a la ministra Ximena Lincolao. Nicolás Silva nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El rector Egon Montesinos ha estado en el centro de los cuestionamientos en los últimos días, principalmente por la agresión que sufrió la secretaria de Estado el pasado miércoles tras salir de la ceremonia de inauguración del año académico. En redes sociales se comenzaron a viralizar posteos y comentarios que hizo en un podcast hace 5 años, en el que tildó de estúpidos a los militantes del Partido Republicano y deseó que no tuvieran representación en cargos de elección popular. Montesinos reconoció tras declarar ante la Fiscalía por la agresión a la ministra Ximena Lincolao, que envió una carta de disculpas a las autoridades del partido acá en la región de Los Ríos. Sin embargo, sus disculpas fueron catalogadas como insuficientes por el diputado republicano Leandro Guzmán, señalando que fueron comentarios de un activista político y no de un rector. El parlamentario recalcó que Montesinos debe garantizar que se aplicarán sanciones a los involucrados en el ataque de la secretaria de Estado, afirmando que, si eso no ocurre, debe dar un paso al costado.
Pues yo creo que las disculpas son insuficientes, ¿eh? Yo creo que es lo que dijo el año 2021, tiene relación más que con un rector o con un académico, con un activista político,
que las personas que están involucradas, los funcionarios, sean desvinculados y los alumnos también pierdan su calidad de estudiante. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, y si él no da garantías de que eso va realmente a suceder así, nosotros creemos que él tiene que dar un paso al costado.
Guzmán enfatizó que el rector debe dar señales de que este tipo de actitudes no se van a permitir, con el fin de evitar que se siga dañando la imagen de la Universidad Austral, que enfrenta una compleja crisis económica que está en camino de resolverse. Todo a raíz del grave ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el pasado miércoles, caso que está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Luego de conocerse la declaración de la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, ante la Policía de Investigaciones, esto por el caso denominado China Mart, su abogado defensor descartó cualquier tipo de vinculación de la parlamentaria con delitos. En su declaración, Cariola admitió que en enero del año 2022 se comunicó con la entonces alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, para consultar sobre el mecanismo de renovación de una patente de alcoholes, esto a petición de un empresario chino que ella conocía como Emilio Yang. Paula Gómez tiene la información.
En el marco de la investigación judicial denominada China Mart, se conocieron detalles de la declaración que la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, prestó voluntariamente. En su testimonio, la parlamentaria reconoció haber utilizado un fono asociado a la Cámara de Diputados entre los años 2022 y 2024, con el contacto a la entonces alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, para consultar sobre una renovación de patente de alcohol y que fue pedida por un empresario chino que ella conocía como Emilio Yang. Cariola detalló que conoció a Yang a fines de 2021 o principios de 2022, cuando él envió una tarjeta de Navidad y luego la invitó a un almuerzo personal. La entonces diputada aseguró que desconocía las irregularidades del local comercial, como la falta del pago del semestre y decomisos de alcohol. Consultada sobre si insistió en favor del local, Cariola respondió que no sé si clarificarlo, yo solo transmitía lo que Emilio me preguntaba. Esa renovación de patente fue rechazada. El abogado Juan Carlos Manríquez defendió la inocencia de Cariola.
Lo único que hace es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, que declaró voluntariamente durante largas horas, que respondió a todas las preguntas de la Fiscalía, que de manera alguna los actos administrativos a los que se puede referir ese informe son actos terminales o decisorios.
En su testimonio, la parlamentaria señaló que conversó con la alcaldesa Hasler sobre una cena organizada por Juanito González, militante del Partido Comunista, con Emilio Yang para impulsar un barrio chino, y reconoció gestiones para que visitara el Palacio de la Moneda. Uno de los puntos más extensos de su declaración se refiere al arriendo del departamento ubicado en Suecia 527, comuna de Providencia. Cariola afirmó que residió allí de manera permanente desde fines de marzo o principios de abril de 2022 hasta diciembre de ese año, y luego en forma esporádica hasta marzo de 2025. El arriendo fue verbal con Emilio Yang como intermediario. Sobre las gestiones de Hassler y Cariola se refirió el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.
El delito de tráfico de influencia castiga a cualquier funcionario público que interceda ante otro funcionario para obtener un beneficio para un tercero, que además de ser un delito puede ser un grave caso de corrupción y de corrupción institucional.
Sobre la eliminación de mensajes de su teléfono iPhone 15 incautado mientras ella se encontraba hospitalizada tras un parto, Cariola reconoció que borró contenido, incluyendo el video del nacimiento de su hijo. Lo que quise hacer fue resguardar elementos de mi intimidad porque no sabía cuáles eran las razones de esta investigación, afirmó la senadora.
Ya con 19 horas, 35 minutos, hay más noticias para revisar en la radio. Este fin de semana el Partido Comunista llevó adelante su comité central, el primero tras la derrota de la izquierda en las elecciones presidenciales, de la mano de la ex abanderada de la colectividad, Janet Jara. El evento contó con la participación de diferentes figuras de la tienda, incluida la ex candidata presidencial, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, el ex ministro de Educación Nicolás Cataldo, el ex ministro de Justicia Jaime Gajardo y también el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Al respecto, según indicó el propio presidente del partido, Lautaro Carmona, estas instancias se proyectan como un espacio intermedio de análisis y ajuste político frente al escenario actual, incorporando la evaluación del contexto electoral y del nuevo contexto de gobierno. Además, el líder de la tienda afirmó que el partido hace un debate y en base a eso se toman decisiones, orientaciones políticas y luego se conforman las diligencias, los que consideran criterios como paridad de género, representación territorial, etaria y de distintos sectores sociales. Uno de los momentos más álgidos de la instancia, según el diario El Mercurio, fue cuando Jadue tomó la palabra y emplazó a los ex ministros de Gabriel Boric por él estar privado de su libertad, pese a tener a compañeros en el poder. En todo caso, el militante y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, aseguró que fue un pleno fraterno.
Fue un pleno muy fraterno y donde se ratifica nuestra necesidad de articular una fuerza político y social amplia que permita confrontar programáticamente a un gobierno.
Carmona también disparó dardos en contra del gobierno, el que, según dijo, solo en un mes ha demostrado una política que da tumbos y que además es errática, sentenció a través de decisiones arrogantes y autoritarias. Otro tema que también se tomó la discusión durante el pleno fue la situación de Cuba, donde Carmona enfatizó en la necesidad de seguir apoyando a la isla con un lienzo que fue desplegado en el mismo salón. Sobre esto, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, explicó que hay una necesidad de solidarizar con Cuba más allá de lo material.
La necesidad de solidarizar no solamente materialmente con Cuba, sino que también políticamente, producto de una inminente invasión por parte de Estados Unidos después del criminal bloqueo que lleva por más de 60 años y que se ha agudizado ahora.
Por último, y según confidenciaron algunos militantes, el PC estaría estudiando la posibilidad de endurecer el tono en contra del gobierno, mientras calificaron como egoísta la decisión de la actual administración de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada. Exacto. Y los pendientes, los contratos, las nóminas.
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nena, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Y además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una niña de solo 3 años murió luego de ser atacada por 2 perros cuidadores de una empresa, esto en Chillán, en la región de Ñuble. La menor se encontraba en el trabajo de su padre cuando fue mordida por estos animales. Camila Elso nos cuenta más.
El caso se registró al interior del Molino Río Viejo, ubicado en calle Barros Arana, en la comuna de Chillán. La niña de 3 años se encontraba en el trabajo de su padre cuando fue atacada por al menos 2 perros. El jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, el subprefecto Raúl Sánchez, indicó que a raíz de las lesiones, la menor fue trasladada hasta el hospital Herminda Martín, donde se constató su deceso.
La menor se encontraba en ese lugar en compañía de su padre, el cual es trabajador del molino. Por circunstancias que se investigan, la víctima se encontraba interactuando con 2 perros guardianes, los cuales se encontraban fuera de su canil. Posteriormente, recibe mordidas por parte de los canes en diferentes partes del cuerpo y debido a la gravedad de las lesiones, debe ser trasladada hasta el hospital Herminda Martín de Chillán, donde minutos más tarde pierde la vida.
Según información recabada por BioBio, la menor fue identificada con las iniciales JLBP, chilena de padres haitianos. Fue mordida por perros mestizos, de los que se desconoce el estado en el que se encontraban al momento del ataque. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, lamentó lo ocurrido, recalcando que la investigación se encuentra en curso.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de esta niña de tan solo 3 años. Como gobierno enviamos nuestras condolencias a su familia en este difícil momento y actualmente las instituciones están llevando a cabo y adelante esta investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Del mismo modo, la Brigada de Homicidios de Chillán continúa las diligencias para descartar la intervención de terceras personas en la muerte de la menor.
La Agrupación de Homicidios de la PDI de Chiloé investiga las circunstancias en que murió un hombre al caer en los roqueríos de una playa de Ancud. Cristian Valdebenito nos cuenta más detalles.
Fue por un llamado al 137 de emergencias marítimas que un vecino de Ancud alertó a la Armada sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que se encontraba en el sector de los roqueríos de la playa Arena Gruesa. Hasta el lugar se trasladó de inmediato una patrulla de la Policía Marítima, encontrándose con carabineros, con quienes en conjunto sacaron el cuerpo que correspondía a un hombre de entre 30 y 40 años. El capitán de Puerto Ancud, Sebastián Gisling, explicó que no es posible establecer a ciencia cierta la participación de terceros en este caso.
Se encontraba el cuerpo con hematomas, pero también no podemos descartar que haya sido producto de alguna acción de terceros, como también producto de la misma marejada y de los golpes contra el roquerío.
El Ministerio Público dispuso que la Agrupación de Homicidios de la PDI realizara los peritajes criminalísticos al cuerpo, lo que se llevó a cabo en dependencias de la Capitanía de Puerto, para posteriormente derivar el cadáver hasta el Servicio Médico Legal, a fin de establecer su identificación y dilucidar las circunstancias que rodearon esta muerte. En la región de Los Lagos, BioBio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
Un hombre de 66 años es intensamente buscado al interior del Parque Nacional Villarrica, esto en la región de la Araucanía, tras ingresar por un paso no habilitado para realizar un trekking. El despliegue de esta jornada no dejó resultados positivos. Vamos de inmediato hasta Radio Bio Bio de Temuco. Bárbara Justi nos entrega la información.
Las condiciones del terreno y la lluvia registrada durante las últimas horas en la Araucanía han complicado el desarrollo del operativo de búsqueda en el sector El Sendero Laguna Azul, al interior del Parque Nacional Villarrica, donde se mantiene la búsqueda de un hombre de 66 años, identificado como Osvaldo Contreras Silva, quien ingresó para realizar trekking y no regresó. De acuerdo con los antecedentes, el excursionista se dirigió ayer sábado hacia el sector de Laguna Azul, en el área de Chinay, portando equipo liviano. Su ingreso se habría registrado en horas de la mañana desde el fondo Porvenir, con retorno estimado durante la tarde del mismo día, lo que no se concretó activando el operativo de búsqueda que se extendió hasta eso de las 2 de la madrugada. Según los antecedentes que maneja la radio, este hombre no se registró y habría ingresado a través de un predio particular que colinda con el parque. Sobre esto, Héctor Tillería, director regional de CONAF, región de la Araucanía, reforzó la importancia de mantener un registro al ingresar a estas áreas protegidas.
Queremos reforzar el llamado a quienes están en las áreas protegidas a registrarse en las casetas de control, a utilizar senderos habilitados y planificar adecuadamente los recorridos, ya que estas medidas son fundamentales para prevenir emergencias y facilitar una respuesta oportuna.
El despliegue se activó durante este domingo, bien temprano, con la participación del GOPE de Carabineros, CONAF, bomberos de Pucón y Curarrehue, equipos municipales y carabineros del sector de Rey Golil, concentrando las labores en distintos puntos del área de difícil acceso. Cerca del lugar del extravío se instaló un puesto de mando desde donde se coordinaron las acciones de búsqueda. Además, se informó que el hombre contaba con experiencia en actividades de montaña y equipamiento adecuado, lo que mantiene las expectativas de hallarlo con vida. Durante la tarde de este domingo se dio por finalizada la búsqueda del día, la cual será retomada en las próximas horas según las condiciones climáticas y la planificación de los equipos de emergencia. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Se incautaron más de 35 toneladas de precursores químicos, esto en el puerto de San Antonio, luego de detectar irregularidades en el cargamento que venía desde Países Bajos. La diligencia realizada por el Servicio Nacional de Aduanas dio el hallazgo, o con el hallazgo mejor dicho, de cloruro de calcio con un 96% de pureza, siendo una sustancia con potencial uso en la elaboración de drogas.
Durante este domingo, el Servicio Nacional de Aduanas incautó 35 toneladas de precursores químicos en el puerto de San Antonio, tras detectar una serie de irregularidades de una carga proveniente de Países Bajos. El procedimiento se realizó luego de que fiscalizadores advirtieran que el cargamento no contaba con permisos ni registros para operar este tipo de sustancias. De este modo, se activaron protocolos de análisis permitiendo dar con el contenedor del químico. Tras la inspección, se confirmó una muestra de cloruro de calcio con un 96% de pureza, sustancia regulada por la legislación chilena debido a su potencial uso en la elaboración de drogas. Este precursor, al ser potencialmente utilizado para la elaboración de sustancias ilícitas, su importación y comercialización son controladas por la ley 20.000. Por su parte, desde el 2022 hasta la fecha, Aduanas ha decomisado más de 1.200 toneladas en todo el país. El director regional de Aduanas de San Antonio, Ángelo Vergara, destacó los trabajos de inteligencia y control, los cuales el año pasado permitieron la incautación de 45 toneladas de precursores.
No olvidemos que la política establece como principales mercados ilícitos del tratamiento administrativo de los precursores, y es en ese rol estratégico que Aduanas, haciendo un trabajo interno de inteligencia, de análisis de riesgo, seleccionó este contenedor que eventualmente pueden constituir el delito de contrabando.
Por su parte, Luis Salamanca, prevencionista de riesgos, alertó los posibles peligros que puede tener para la sociedad civil el ingreso irregular de este tipo de sustancias.
De los explosivos pueden estar involucradas en una mala manipulación y toxicidad de los elementos. Y los usos que se les puede dar no se dan a conocer a la población porque hay gente que se pone creativa con respecto a los elementos químicos.
Posterior a la incautación, la investigación quedó en manos del Ministerio Público, que buscará determinar si se trata de un delito de contrabando, junto con dar con el origen del producto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia Bio Bio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Extendimos el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
noticias del mundo en Radio Grande.
Vamos a conocer lo que está ocurriendo en Perú. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, Piero Corbereto, reveló que el 99,8% de las mesas de las elecciones generales de Perú lograron instalarse durante esta jornada y que 15 de ellas no pudieron abrir, lo que deja aproximadamente a 63.000 electores que se quedaron sin la posibilidad de votar. Esto por el retraso en la llegada del material electoral. Y por lo mismo, vamos a tomar contacto de inmediato con Jesús Verde, director de Radio Exitosa del Perú, para que nos cuente más de este proceso. Jesús, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes aquí en Lima. Son exactamente las 6:43 y a las 6:00 cerró el proceso electoral en todo el país. 27 millones de peruanos acudieron a las urnas y resultados a boca de urna son completamente distintos. Lo cierto es que hay segunda vuelta, iremos al balotaje en el mes de junio, pero la disputa en estos momentos se encuentra en el segundo lugar. ¿En quién pasará a disputar la presidencia del Perú? Con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien tiene, según la boca de urna, el máximo porcentaje, 16.8%. La verdad es que aquí tres medios de comunicación con tres empresas que han realizado esta boca de urna han diferido de manera diferente. No hay, digamos, un resultado concreto. Es más, hablamos de un empate técnico, al menos con cuatro candidatos a la presidencia de la República. Estamos a las expectativas. Hace tan solo unos segundos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, acaba ya de dar resultados iniciales al 0.008%, resultados que, por cierto, van a cambiar. Pues está poniendo en primer lugar a Rafael López Aliaga, seguido por Jorge Nieto, Carlos Álvarez, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Ricardo Belmont y la señora Marisol Pérez Tello. Sin embargo, repetimos, estos resultados son demasiado preliminares, iniciales en realidad por parte de la OMPE, con lo cual estamos seguramente ya en el inicio de una jornada bastante larga, porque lo primero que está lanzando la OMPE son los resultados a la presidencia de la República, pero saben ustedes que aquí hay cinco elecciones en simultáneo. Todavía no se conoce o no se tiene una idea de cómo se conforma el próximo Congreso de la República, que regresa a ser bicameral, con senadores, diputados, además de candidatos al Parlamento Andino. Así es como estamos aquí en el Perú en estos momentos.
En nuestro país, 137.000 ciudadanos peruanos estaban habilitados para acudir a votar en Chile por las elecciones presidenciales del vecino país del norte. La situación en la región metropolitana se volvió un tanto compleja por la habilitación de un solo centro de sufragio que se ubicó en Espacio Riesco, ahí en la zona norte de la capital. Josefa Chiamaro nos va a entregar más detalles. Adelante, Josefa.
Efectivamente, este domingo se desarrollaron las elecciones presidenciales en Perú, con una extensa papeleta de 35 nombres que aspiraban llegar a la Casa de Pizarro, sede principal del Poder Ejecutivo peruano. En nuestro país, mientras tanto, 135.000 ciudadanos peruanos estaban habilitados para participar del proceso. En la región metropolitana, la situación se volvió bastante compleja, bien digo, principalmente porque se habilitó solo un centro de sufragio, ubicado en Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba. Esto generó altos atochamientos, no solo en el espacio de votación como tal, sino que también en los puntos que se determinaron para tomar buses de acercamiento a la zona.
A esta hora un poquito más, menos aglomeración de la gente, porque temprano hubo mucha aglomeración de gente. Creo que madrugaron para ser los primeros en votar.
Ahora ya está vacío, pero en la mañana espero un caos. Es la segunda vez que vengo, porque en la mañana estuve como hasta las 11:30 y no tenía que irme a trabajar.
Según los últimos sondeos, las posibilidades de que un candidato de derecha gane las elecciones son las más amplias, imponiéndose en primera vuelta Keiko Fujimori. Sin embargo, a juicio de Cristian Garay, académico de la Universidad de Santiago y experto en temas internacionales, lo más importante de esta elección es que se elija un Senado moderado.
Más importante de esta elección, porque al fin y al cabo el Perú ha seguido funcionando porque su economía ha seguido funcionando, es que se elija un Senado. Y la gente que va al Senado tiene una posición como más moderada.
Con todo, son varios los factores que determinarán los resultados de esta jornada, en una elección marcada por la incertidumbre, pero también por su gran impacto regional.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nena, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Y además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Continúa la incertidumbre del proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat en Osorno ante una nueva revisión por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en momentos en que la iniciativa aún no ingresa a Contraloría y a solo días del cierre de la oferta económica. Priscila Rupallano nos informa desde Radio Bio Bio de Osorno.
Cabe recordar que actualmente el proyecto se encuentra en proceso de elaboración de la resolución de adjudicación, un paso previo a su envío a la Contraloría General de la República. Sin embargo, este trámite aún no se concreta debido a observaciones en curso, vinculadas, entre otros factores, a la revisión de antecedentes tras la demanda presentada por la empresa que abandonó las obras en 2022. El consejero regional por la provincia de Osorno, Bernardo Barría, cuestionó que la situación se haya conocido por la prensa, pese a que, según indicó, el proyecto ya había cumplido con sus etapas administrativas previas.
Carvajal nuevamente está en entredicho y la verdad es que no nos explicamos por qué, porque hemos sorteado todo el conducto regular, porque hoy día, más encima, el nuevo director de la división en Santiago es James Fry, era ex funcionario del gobierno regional que está en absoluto conocimiento de la obra.
Barría además apuntó a una falta de comunicación entre los organismos involucrados, lo que, según dijo, ha generado dudas sobre el futuro de una obra considerada prioritaria y que contempla una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos en su primera etapa. En paralelo, el gobierno regional confirmó gestiones con el Ministerio de Obras Públicas para destrabar la iniciativa, incluyendo reuniones técnicas y una cita este próximo lunes con el ministro de Obras Públicas, una instancia clave para definir el futuro de este proyecto. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
De cara a la época de intensas nevazones, 59 pequeños ganaderos de Quilaco, esto en la provincia de Biobío, recibieron semillas y fertilizantes para establecer praderas suplementarias y así enfrentar de mejor manera esta temporada del año. Esteban Sepúlveda nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Se prevé que este año será mucho más lluvioso que el anterior. Ante esto y la caída de nieve, autoridades del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAV en la región del Biobío comenzaron la entrega de semillas y fertilizantes a pequeños ganaderos de la zona. En Quilaco, en la precordillera de la provincia de Biobío, fueron 59 usuarios del programa de desarrollo local Prodesal quienes obtuvieron esta ayuda para establecer praderas suplementarias y prepararse mejor para el invierno. Lo señaló el director regional subrogante del INDAV en Biobío, Marcelo Gelves, quien añadió que será un total de 36 las hectáreas que serán establecidas con praderas suplementarias. El personero de gobierno destacó el aporte que hacen los agricultores en cuidar sus animales y praderas para no emigrar del campo a la ciudad.
Es importante reconocer el esfuerzo de cada agricultor que participa en estos instrumentos. Detrás de cada pradera que se establece, hay una decisión de seguir apostando por el campo, de cuidar sus animales, de fortalecer su unidad productiva y de proyectar su trabajo con responsabilidad y visión de futuro.
La inversión en esta entrega supera los 10 millones de pesos y se enmarca en el programa de praderas suplementarias y recursos forrajeros del INDAV, que financia insumos para asegurar el alimento del ganado durante periodos de difícil alimentación, cofinanciando costos netos para pequeños agricultores acreditados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Thank you.
noticias del mundo en Radiograma.
Revisamos de inmediato noticias del ámbito internacional. Estados Unidos empezará a bloquear todo tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes mañana lunes, así lo anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas del país. El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábico y el Golfo de Omán, se indicó en un comunicado. Las fuerzas estadounidenses no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Hormuz hacia y desde puertos no iraníes, así aclaró la nota. Estados Unidos recomendó a los marinos comerciales seguir las emisiones de los avisos a navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Hormuz. El anuncio se produce después de que hoy el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Hormuz y acusará a Irán de mantener sus ambiciones nucleares al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.